quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Cómo están, estimados oyentes de Testimonios? Como les digo, cada semana para mí es un honor, un placer estar con ustedes compartiendo esta hora de programas en donde ustedes se encuentren ahí en el receptor o detrás de una pantalla de computador en cualquier lugar del mundo con todos ustedes. Siempre tratamos de recuperar la memoria histórica de Chile en nuestros programas. Bueno, y hoy estamos en un barrio hermosísimo, el barrio Recoleta, sector de la calle Santos Dumont con Río de Janeiro, hoy se llama Carlos Elo. Este fue el barrio de un destacado joven chileno perteneciente a las Juventudes Comunistas de Chile, Michel Nach Sáez. Estamos cercanos a su casa y vamos a hacer un programa respecto de él. Pensamos que se lo merece y es un mártir más de aquel golpe de Estado de 1973. Para ello estamos junto a su señora madre, Ana Sáez, a su hermana Leila Nach y a su primo Eduardo Jury. Vamos a hablar con la señora Ana. Señora Ana, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirnos acá en su casa. Bienvenida.
Usted es muy amable, gracias.
Y tenemos también aquí a su hermana, Leila, que se parece mucho a Michelle. Leila, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Y a su primo, que está aquí al lado.
Buenas tardes.
Tengo entendido que tú escuchas mucho el programa Testimonios.
Así es, frecuentemente. Y lástima que no esté en internet, cuando me lo pierdo.
O sea, ¿tú quieres que esté permanentemente en la página? Cosa que es, se puede escuchar en la semana.
Recuperar, por supuesto. Hay cosas que uno quiere volver a escuchar, además.
Además, claro. Claro, es un referente muy grande de la memoria chilena.
Esto, claro. Yo escuché hace poco a Pedro Felipe Ramírez, del programa que hiciste en Argentina. Sí, se lo escucho siempre.
Bueno, muchas gracias. Se nota que escucha la radio Nuevo Mundo. Mira, ¿cómo quiero empezar haciendo un recuerdo de Michel? ¿Cómo era Michel, señora Ana? ¿Era un chico simpático, alegre?
Era un niño muy, con mucho, mucho carisma, muy, muy fácil de... caía bien a la gente, yeah. Hablaba muy bien.
Y al parecer, para su edad, era muy responsable de sus actividades.
Sí, tomaba determinaciones de hacer algo con seriedad y ejecutaba sus cosas y transmitía en ello a los amigos, a los compañeros, todo lo que él sentía. Era muy especial.
Era especial porque tenía un gran poder de convocatoria, por lo que yo he leído. Vamos a conversar con su hermana. Leila, ¿Michel era el mayor?
Sí, 6 años.
¿Qué referente es Michel para ti, Leila?
Un ídolo, es como... De chica siempre fue alguien a seguir. ¿Cómo eso? ¿Cómo alguien a seguir? Es decir, en los juegos, cuando éramos niños, en el quehacer, cuando ya empecé la preadolescencia, que no la alcancé a completar estando el vivo, es decir, claro. Ahí... Pero era un referente de cosas por hacer, de maneras de hacer las cosas. No siempre estar de acuerdo 100% en lo que hacía, pero sí la forma en que hacía las cosas y la manera que atraía a la gente, claro. se reflejaba también dentro de la familia.
Eduardo, y tú eras el primo, ¿qué edad te llevabas con él?
3 años.
¿El mayor?
Él era mayor, claro. Era mayor.
¿Qué me puedes hablar de Michel?
Bueno, Michel, nosotros nos criamos juntos, pasábamos prácticamente todo el día juntos. Y cuando gana el poder Salvador Allende el 4 de septiembre, nos cambió el mundo. La verdad, dejamos de ser niños y nos integramos a la vida del país, a la acción política. Y Michelle, sobre todo, que era mayor, muy decididamente, siempre con dotes de líder, gran organizador, uh-huh, y con una convicción de jamás dejar cosas inconclusas. Es decir, él lo que empezaba lo terminaba. Siempre hacía, siempre estuvo... las cosas que se hicieron allí en este sector donde él se movió fueron realmente importantes y dejaron huella. Sí, se formó un Comité de Unidad Popular, se formaron brigadas de propaganda, la JAP, el Comando Comunal, todo con la huella de Michel, un muchacho que tenía 16 años en la...
Imagínate, o sea, era un líder extraordinario.
Es decir, Michel llamó a reunión de vecinos para la formación de la JAP en el sindicato La Orde, me acuerdo.
¿Por aquí cerca queda eso?
En Recoleta, ya no existe la fábrica La Orde, en Recoleta con Santo Dumont casi, más o menos. Y llegaron unas 300 personas convocados, volanteamos todo el barrio con entre todos los compañeros. Llegaron unas 300 personas y para la creación de la JAP. Por supuesto, toma el micrófono Michel, 16 años, o 17 máximo, y llama a la organización y pide, bueno, la palabra y llama a organizarse a los vecinos para defender el abastecimiento, el claro, gobierno. Y, por supuesto, la derecha, este es un barrio tradicionalmente derecha, se nos viene encima, yeah, gritos, golpes y empujones. Y finalmente la derecha decide abandonar el local. Y se van, se retiran en maldiciones, gritos. Y quedamos nosotros ahí con Michel y un grupo de unos 150 personas.
La mitad.
Claro, unas 150 personas. Y procedemos a llevar a cabo la reunión, ¿eh?, y elegir una directiva. ¿Eh? Increíble.
Ustedes eran gente muy joven.
Claro, yo tenía 13, 14 años y Michel 16, 17. Y esto fue llevado a cabo por la juventud. Por la juventud, más otros compañeros, claro, más o menos de la misma edad. Pero todo juventud, movimiento juvenil netamente, todos escolares.
Oye, y dentro de esa reunión, Eduardo, ¿había gente mayor de acá del barrio? ¿Qué decían ellos respecto de ustedes?
Claro, porque estaban asombrados. Que realmente, antes que se organizaran los mayores, los organizamos los cabros. Los cabros. Mi tío Michel, ¿no es cierto? Primero que nada, fue elegido director de la JAP.
El papá de Michel.
El papá de Michel. Otro compañero salió elegido presidente. Me acuerdo don Raúl Pavés. Estuvo Alicia Fraerman, Tito Drago, el doctor Carvajal, los Olmos.
O sea, gente profesional del barrio también participaba de la JAP.
Casi todos profesionales. Casi todos profesionales, la verdad. Mira, fue muy activa la JAP. Además, yo diría que la JAP no solo fue activa en control de precios, de desabastecimiento, sino que además fue un ejemplo de modelo. Es decir, no, aquí no hubo corrupción, no hubo nadie que se quedara con un pollo.
Estamos haciendo testimonios, haciendo un recuerdo de Michel Nach Sáez. Estamos hablando con su madre, la señora Ana, con su hermana, Leila, y con Eduardo, que es su primo. ¿Dónde estudió Michel, Eduardo?
Bueno, Michel pasó por varios colegios. Estudió en Valentín Letelier, después en el General Baquedano y después terminó estudiando de noche en la nocturna del Valentín Letelier. Porque tenía ya mucha actividad política.
Claro, en el día hacía muchas cosas.
Así es. Además que mi tío era muy tolerante y le daba todas las posibilidades de que él se desarrollara. Mira. Estaba muy contento con él, la verdad, en ese sentido. Así que siempre le dio todas las posibilidades.
Estamos haciendo este programa aquí en el barrio Recoleta con la familia de Michel Nach. Vamos a hacer un alto musical y luego vamos a continuar conversando acerca de la vida de este joven muchacho que el golpe de Estado le truncara su vida allá en Pisagua. Ya volvemos, queridos amigos.
Póngale el hombro, mijito, despercúdase, Luchito, no se quede Fernandito tan lejano y calladito. Claro que no, pues. Las señoras dan ejemplos, los chiquillos bien contentos de partir cada domingo, apoyar el nuevo intento. Por el norte, centro y sur va la máquina girando, cuántos brazos desafiando al esfuerzo necesario, los domingos solidarios del trabajo voluntario. ¡Eso! Póngale el hombro, mijito, si hasta la orgullo por la nación, alegrando a los chilenos que encontraron un consuelo, trabajando bajo el cielo. Por el norte, centro y sur va la máquina girando, cuántos brazos desafiando al esfuerzo necesario, los domingos solidarios del trabajo voluntario. Póngale el hombro, mijito, que el trabajo es medicina, deje ya las aspirinas, que las cortinas son finas. ¡Eso! Para ver los resultados del esfuerzo desplegado, aunque bien terremoteado, el cobre es recuperado. A pesar de los pesares, nuestro Chile está salvado. Por el norte, centro y sur va la máquina girando, cuántos brazos desafiando al esfuerzo necesario, los domingos solidarios del trabajo voluntario, los domingos solidarios del trabajo voluntario.
Hermosa canción con Isabel Parra, se llama Póngale el hombro, mijito, y el programa de televisión que había durante la Unidad Popular y que animaba Jorge Guerra Pimpón se llamaba Póngale el hombro. Si usted ha escuchado testimonios, tiene que haber escuchado entonces a Jorge Guerra Pimpón relatando que este programa duraba 4 horas y era la transmisión final del trabajo a realizar el fin de semana. El trabajo voluntario era sábado y domingo, participamos en él, así que lo sabemos perfectamente, en Santiago y en provincias. Y el domingo, el camión y de televisión, de transmisión de Televisión Nacional, iba hasta ese lugar y Pimpón realizaba la parte final entonces de la transmisión con artistas que cantaban en la plaza que se estaba construyendo o arriba de un tren, arriba de un vagón, etcétera, etcétera. Jorge Guerra Pimpón animaba ese programa y también ayudaba en la conducción un gran locutor que trabajó con nosotros acá en Nuevo Mundo, Roberto Rojas Reyes, lo recordamos, fallecido ya. Estamos haciendo testimonios en la radio Nuevo Mundo. Recuperamos la memoria histórica de Chile, único programa en su tipo en Chile. Nos pueden escribir a marcoslocutor2@yahoo.com. marcoslocutor2@yahoo.com. Estamos haciendo un homenaje póstumo a Michel Nash Sáez, militante activo de las Juventudes Comunistas. Michel fue asesinado durante la dictadura de Pinochet en Pisagua. Vamos a seguir conversando con su familia ahí en el barrio Recoleta.
Vamos a conversar con Manuel. Manuel también es una persona muy importante en este sector. ¿Cómo estás, Manuel? También es oyente de la Nuevo Mundo.
Hola, Marquito. Muy bien. Muchas gracias.
¿Qué referente tienen ustedes como integrante del Partido Comunista referente a Michel Nash?
Mira, por ahí por los años 96 deja de existir la base que ya existía, ¿no? Michel Nash. Desde ahí entonces nace mi inquietud porque no era posible que un joven entregado a la causa del pueblo, de la izquierda, es militante, todo es comunista, fuera a perderse, y había que reivindicarle memoria de él y su gran acto de heroísmo, que para nosotros es un acto de heroísmo, el haberse negado a recibir órdenes para matar a sus compatriotas.
O para torturar.
Exacto, o para torturar, bueno.
Los allanamientos que se hicieron posterior al 11 de septiembre.
Correcto. Entonces nosotros, la verdad que es una figura muy potente la de Michel, lo reivindicamos y bueno, hay que decir, llevábamos como brigada Michel Nash aproximadamente 15 años, ¿no?
Estupendo. ¿Y cuánta gente reúne esta brigada Michel Nash acá en Recoleta?
Mira, es un promedio de 15 personas. Generalmente se está sumando y a veces por temas laborales, qué sé yo, a veces se ausentan, pero hay un piso, un promedio de 15 personas. En campaña se nos suma gente incluso de vecinos y de otros partidos aliados, ¿no?
Oye, ¿y los jóvenes han tomado este pensamiento, la actividad que realizaba Michel Nash en aquel periodo acá en la comuna, lo han tomado como bandera o no?
Mira, estos nuevos integrantes de la juventud están comenzando a conocerlo por la brigada, porque como te digo, en el año 96, la base, es decir, los jóvenes comunistas de esos años, sí habían, lo habían integrado a su acervo político, cultural, ¿no? Eso, pero se produjo ahí un pequeño espacio, un pequeño vacío, pero hoy se está retomando esto.
Estamos haciendo este programa aquí en el barrio Recoleta, Santos Dumont, ¿no es cierto?, con Recoleta. Este es un hermoso barrio muy cercano al Cerro San Cristóbal. Estamos con la señora Ana Sáez, con Eduardo Yuri y también con su hermana Leila Nach. Michel, a los 14 años, se suma entonces a la campaña de Salvador Allende y trabaja en las parlamentarias del 73, que fueron muy importantes porque se decía que con todo lo que había en ese periodo, Allende iba a bajar en las votaciones y fue todo lo contrario. Claro, también en las campañas del 71, claro, en las campañas municipales.
Así es. Bueno, el esfuerzo que hizo Michel y todos nosotros, inicialmente era un esfuerzo por unir a los árabes de izquierda, pero como el movimiento fue mucho más amplio que eso, nos ampliamos a toda la comuna y a todo el sector y a todo quien quisiera sumarse. Y un gran esfuerzo unitario, se formó un Comité de Unidad Popular bastante grande.
¿Con un nombre específico?
Comité de Unidad Popular Gamal Abdel Nasser.
Mira, ¿eh? ¿Y qué significa Gamal Abdel Nasser para todos ustedes?
Bueno, es el líder del nacionalismo árabe, el hombre que nacionalizó el canal de Suez, ¿no es cierto? Para nosotros significaba la independencia de los países árabes, claro. Pero básicamente nosotros que somos de origen sirio, reivindicamos las luchas del pueblo palestino.
Claro.
Siempre presente, y esa era nuestra intención. Aquí los sirios somos pocos y somos siempre solidarios con los palestinos. Después de la guerra de los seis días había un gran sentimiento a favor de solidarizar y conseguir la independencia del pueblo palestino. Todavía estamos en eso, ¿no?
Oye, cuéntenme, Michel Nash, cuando cumple los 18 años, señora Ana, ¿estaba dispuesto a hacer el servicio militar que le correspondía o decía que no quería hacerlo?
Sí, él quería hacer el servicio militar, pese a que nosotros los papás no... Yo, por ejemplo, no quería.
Yeah.
Y tratamos incluso de que el papá, por ejemplo, que le pidió a un amigo un documento para... Pero no sirvió el documento, así que... Y él siguió insistiendo en lo mismo, por desgracia, porque...
Claro.
Todo lo que pasamos y todo lo que se pasó
ha
sido...
el sufrimiento que ha venido después, claro.
Claro.
Bueno, Michel entonces se inscribe en el registro en el cantón y se va a Iquique, Leila. ¿Cómo viviste ese momento tú cuando Michel decide irse al servicio militar y te deja un poquito sola aquí en Santiago?
Es que en realidad era una época tan, tan de euforia, era tanta la alegría que se sentía de hacer...
De
hacer las cosas, de participar, aunque sean, cuando yo era una pioja chica, repartiendo vales de la JAP, me sentía grande. Uno se sentía grande haciendo cosas y pensaba realmente que estaba aportando muchas cosas a la que decía. Conocí mucha gente, pues yo en general era más bien solitaria, y aquí conocí mucha gente de mi edad, que no había visto antes. Y con lo mismo, cuando él se va... queda como algo armado, es decir, no es que él se vaya...
Y se desarma todo.
Y se desarma todo. Las cosas siguieron funcionando. La JAP siguió, el CUP siguió trabajando, seguían haciendo propaganda. Y así hasta que empezó a ponerse muy fea la cosa con el asunto del tanquetazo en junio.
¿Ustedes se comunicaban con él en el regimiento de Iquique?
A ver, pongámonos en el contexto histórico. Teléfono en esa época era una cosa... Es decir, nosotros teníamos teléfono.
La comunicación era muy mala.
Privilegiados para tener el teléfono, pero para que pudiera llamar había que hablar con una operadora, concertar la cita, que se comunicara, que nos llamara, nos dedicara a llamar para estar esperando.
Así era.
Sí, llamaba poco dentro de las salidas que él tenía. Desde el regimiento mismo no llamaba.
¿Te contaba cómo lo trataban dentro del regimiento los militares de más alto rango y sus compañeros?
La verdad es que a mí no me contó eso, no conversaba. A lo más pasó un hola, ¿cómo estáis? Ya, sí, igual, que es cierto, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Y dame con el papá, dame con la mamá. Entonces yo hablaba con el papá, la mamá era como transmitir. Pero no llamó muchas veces y de hecho además escribió solo dos veces. Porque era tan lindo lo que estaba pasando que no había necesidad de estarse comunicando porque no había preocupación.
Claro.
¿Por qué iba a pasar algo? ¿Por qué?
Algo malo.
Es decir, o algo tan malo. Es decir, se veían cosas feas, pero no tan... No teníamos bolita de cristal como saber lo que venía.
Además, en el gobierno del presidente Salvador Allende no hubo ningún detenido por acciones violentas en violación a los derechos humanos. Y eso nunca nadie lo destaca. Eduardo.
Sí, claro. Michel tenía plena conciencia de eso. Y él sabía el proceso que estábamos viviendo, la importancia del proceso. Nos sentíamos protagonistas todos. Y él se mete al servicio militar porque él quiere defender a su pueblo y sabe lo importante que era el ejército. Y la historia de golpes de Estado en América Latina decía lo contrario.
Claro, y es increíble, fíjate que gran parte de las personas que murieron en ese golpe de Estado fueron personas que hicieron el servicio militar, como por ejemplo el presidente Salvador Allende hizo el servicio militar, Víctor Jara hizo el servicio militar. Y el caso de Michel Nash también. Es algo increíble que personas que dieron todo por la patria, los mismos militares los hayan muerto.
Claro, por supuesto. El deber del militar es defender a su gente, a su país, y no asesinarlo.
Claro.
Aquí se da el caso que tenemos un ejército que se dedica a asesinar a su pueblo. No puede ser. Y el caso de Michel era justamente eso. Él quería convertir en un ejército que defendiera al pueblo. Ese era el ejército que él veía. Ellos iban a defender el pueblo, iban a defender el proceso.
¿Ustedes tienen conocimiento de que si Michel tenía más amigos de izquierda dentro del regimiento de Iquique?
Tenía amigos. La labor que hacía Michel también, él conversaba con la gente, conversaban todos. Pero nosotros creemos que había ya un trabajo del Servicio de Inteligencia Militar hace mucho tiempo para detectarlos y después aislarlos.
¿Tú crees que había sido identificado dentro del regimiento como gente de izquierda?
Sí, yo creo que ya había sido identificado por lo menos un mes antes.
Antes del golpe.
Claro, además que ellos tenían sus técnicas para identificar a la gente, sabían lo que hacían, sabían los grupos que habían y los detuvieron antes incluso.
Y tú me decías que nunca ocultó el ser de izquierda, Misha.
No, jamás, porque no era un pecado, no era algo malo. Es decir, es una opción de forma de vida, no es algo que se tenga que esconder.
Exactamente.
No se nos ocurría
ocultar
que éramos de izquierda.
Claro,
no se nos podía ocurrir ocultar eso. Todo lo contrario, lo sentíamos un orgullo.
Efectivamente. Estamos haciendo un programa en recuerdo de Michel Nash Sáez, este joven que murió prácticamente a los 18 años, ¿no es cierto?
Había cumplido 19 en julio del 73.
A los 19 años de 1973, murió en Pisagua. Sus restos no han sido habidos, ¿no es cierto, Leila?
No, fíjate, en muchas partes se tiene la creencia que los restos de Michel fueron encontrados, pero efectivamente no fue así, porque cuando se encontró la fosa el 1 de junio del año 90, en la fosa se encontraron una cierta cantidad de cuerpos y unos restos dispersos. Y dentro de los cuerpos enteros no estaba el de mi hermano, ni tres, ni otras dos personas más que estaban dentro del primer grupo de fusilados, que fueron los de la que se le aplicó la ley de fuga el 29 de septiembre. De esos tres que faltan, que es Michel, Cañas y Jiménez, los tres tienen antecedentes de haber sido miembros del ejército o de la marina. Michel del ejército, los otros dos eran de la marina. Esos cuerpos los hicieron desaparecer. Creo que el año 78 hicieron una excavación al lado de la fosa.
¿Los sacaron, digamos, de la fosa?
Los sacaron y...
Esa es la operación Retiro de Televisores.
Exactamente, esa famosa operación Retiro de Televisores a raíz del hallazgo de los hornos de Lonquén, que decidió hacer desaparecer todo vestigio que quedara. ¿Y por qué eligieron justamente los militares? Y nosotros suponemos que además, es una suposición, no podemos saberlo,
sí,
que en ese mismo lado donde estaba Michel estaban los desaparecidos de la cumbre del Partido Socialista, de la directiva del Partido Socialista de Iquique. que son cuatro personas que están desaparecidas también.
Oye, ¿y no han tenido contacto ustedes con nadie? Porque generalmente cuando los militares están muriendo o de la Armada dicen, bueno, voy a decir dónde están algunos restos. ¿No han tenido conocimiento de nada?
Una sola persona se acercó
¿Entregar información?
Entregar información a cambio de dinero. Es decir, pero hay también publicaciones de antecedentes que han aportado respecto a cómo los mataron, cómo enterraron los restos, cuando hicieron el retiro, pero no el retiro. Uno ya queda con la palabra el retiro. El retiro de los restos para no que no fueran encontrados. Pero testimonio judicial hay poco.
¿Qué relación tiene el comandante del regimiento número 2 de Iquique en relación con la muerte de tu hermano?
Larraín. Ese señor, cuando mataron a mi hermano, fue el primer grupo de personas asesinadas en Pisagua. Fueron las primeras muertes.
¿Qué día exacto es?
29 de septiembre de 73. Ese día llamaron a todos los prisioneros de Pisagua le dijeron que era trabajos voluntarios. Y trabajo voluntario obviamente significaba salir de la cárcel, respirar, salir un poco del apaleo y por último que tuvieran que estar trabajando con chuzo y picota, era más liviano que le estuvieran aplicando corriente.
Claro. ¿Lo sacaron fuera de Pisagua, entonces en un camión?
Se ofrecieron voluntarios, todos los que están ahí presentes, y empezaron a nombrar a las personas. Ya, fulano, es decir, Jiménez, Caña, Nach, Lizardi, se me fueron los otros dos.
¿Eran 10? ¿Cuántos eran?
Eran 6. 6. Guzmán, y se me olvidó el último nombre, que me perdonen los familiares. Y uno de los detenidos estaba enfermo, no había salido al patio, y lo fueron a buscar, que era Cañas. Cuando llamaron a mi hermano, le dicen, falta el suyo, comandante. Y él dice el nombre de Michel. Es decir, tenían elegido, falta el suyo. Es decir, cada uno había elegido
a los que iban a matar. ¿Y este señor está muerto ya o no?
Benavides.
No, el comandante del...
¿Larraín está muerto?
Benavides
fue el que dijo el nombre del hijo de Michel, sí. ¿Larraín está muerto, Benavides? No sé. Es que te juro que no dan ganas de...
Sí, pero de saber, de tratar de investigar para algún día llegar a la verdad, porque eso es lo más importante, llegar a la verdad y saber por qué los mataron.
Es que fueron tantos años de golpearse contra los muros, tratar de hablar con alguien, tratar de hablar con otro. Cuando mi mamá fue, cuando Michel lo detuvieron, mi mamá viajó a Iquique y tú te entrevistaste con...
¿Forestier?
¿Con quién hablaste tú, Iquique?
Después de septiembre, cuando sucede el golpe de Estado, usted seguramente se va a Iquique para saber de su hijo.
Yo me fui al norte porque un amigo de nosotros nos regaló un pasaje y de ahí decidimos que iría yo porque el papá estaba como político, estaba más
perseguido.
Conocido. Ah. Y entonces era yo que no tenía ningún ligamiento con la política.
¿Y fuiste tú sola?
Sola y llegué al con dificultades, sí, porque en el camino cuando iba en el viaje hacen parar el bus, y entran los militares a revisar, hacer una...
¿Allanan el bus entonces?
Allanaron el bus, entonces yo iba dormida, fue muy...
¿Violento?
Muy violento porque de repente yo estaba cubierta con un manto que llevaba y de repente me destapan en forma violenta y veo una cara, un fusil, digamos, una metralleta.
Claro.
Entonces, fue una cosa.
Muy fuerte.
Entonces, ahí ya no pude dormir más, y no pensando puras cosas trágicas. Y ya no hubo tranquilidad. Peor, me puse peor de lo que yo pensaba.
Te pusiste mucho más nerviosa.
Claro.
¿Y qué pasa en el momento que llegas al regimiento y empiezas a preguntar por tu hijo? ¿Alguien te da respuesta de eso?
Llego, se asoma un joven que era conscripto y me dice, me pregunta el nombre y todo, y después vuelve a avisar para adentro. Entonces me hace pasar y hay un señor que no sé si es teniente o oficial y me dice, tome asiento, muy tranquilo. Y yo le digo, señor, mire, yo... Me dijo, bueno, ¿de quién es usted? Yo soy la mamá de Michel Nash, un joven que vino a hacer el servicio militar aquí a Iquique, le dije yo, y yo vine a saber porque del golpe que no sé de
¿qué
mí?
¿Qué pasa con él?
Claro. Bueno, me dijo, su hijo no está aquí, me dijo. Bueno, le dije, ¿y dónde lo puedo ver? Mire, me dijo, bueno, con bastante... No tan fácil para él, así como no puede ser que... ¿cómo fue que dijo?
¿Que no estaba ahí en el regimiento, le dijo? ¿No te acuerdas tú?
Yo no fui. Mi mamá tuvo que viajar sola.
Sola.
El problema en ese tiempo, si tú no te acuerdas, antes del golpe había desabastecimiento.
Claro.
Había un montón de falta de cosas. Mm. Y que, bueno, mágicamente aparecieron. Pero las comunicaciones y los transportes y los traslados eran caros.
Sí, muchísimo.
Carísimos. Y para poder viajar a Iquique, había que viajar solo en bus. Es decir, la opción de avión era no existía.
Claro.
Y a mi mamá, como te dijo ella, le regalaron el pasaje para viajar. Para averiguar qué es lo que le estaba pasando a Michelle. Ahí supimos que estaba detenido. Mi mamá llamó avisando que Michelle estaba detenido y no sabíamos dónde estaba. Y le hicieron, le informaron que estaba bien, que si quería que le mandara cosas, pero si ese bien que te dicen, no, está súper bien, lo están cuidando, estos cabros locos que hacen cosas, así, como, dan ganas, no sé.
Pero el soldado me pregunta a mí que, no, digamos, me dice a mí que Michelle no está en ese momento en
el regimiento,
que está en Pisagua. Entonces cuando él dice así, yo me acordé que Pisagua era un campo de concentración. Entonces le digo, ¿pero por qué está allá Michelle? Entonces me dice, porque así son las cosas, me dijo. Entonces viene, aparece otro oficial, otro uniformado. Ah, me dice, así que usted es la mamá de Michelle, me dijo. Bueno, a estos jóvenes, me dijo, hay que tenerlos marginados porque son un peligro. Yo estaba muy nerviosa porque ya había escuchado algo que yo no pensaba escuchar. Que no, primero que no lo iba a ver y segundo que estaba en Pisagua. El hombre después que habla eso se va. Y quedo con un solo señor ahí y él me dice, mire señora, yo lo único que puedo hacer por usted es llevarla a la sexta división de Iquique para que trate de hablar con el general Forrester. Porque puede que pase, que haga algo él. Porque él me vio que estaba llorando, estaba claro, desesperada, no estaba en las condiciones. Y me llevó en su citroneta incluso a la sexta división. Y me dijo, espere aquí, y subí una escala larga, sí. Y esperé yo un rato, baja y me dijo, mire, mi general Forrester no la va a poder recibir por razones de trabajo, pero en todo caso me dijo, usted puede hablar con el abogado del ejército, un abogado de apellido Sik, y le va a decir lo mismo que le tiene que decir él. Me dijo, así que es lo mismo, me dijo. Y me llevó a la
ante el abogado, ¿ya?
Ante el señor Sik ese. Y me hizo pasar, me senté, empezó a abrir un libro casi grande. Me dijo, ¿por qué está tan nerviosa? ¿Y por qué está llorando? Me dijo, y no hay por qué. Me dijo, no tiene por qué estar así. Le dije yo, ¿pero cómo? Le dije, señor, si yo, mi hijo está aquí, me acaban de decir que está en Pisagua, que no puede, yo no puedo ir a Pisagua, que no hay gente civil, que hay puros militares, ¿y por qué? Y yo no entiendo.
¿Por qué está detenido?
Claro, entonces me dijo, pero no tiene por qué, me dijo, si no ha pasado nada, ni va a pasar nada. Me dijo, así que tranquilícese, me dijo, pues mandarle a su hijo con lo que quiera, escribirle, qué sé yo, usted pasa del parte a entregar lo que quiere, una carta, lo que traiga, en fin.
Pero no hubo ninguna posibilidad de visitarlo entonces.
No, que no se podía, porque era un recinto militar y ya no habían civiles ahí.
¿Y no le explicó, este abogado, no le explicó por qué estaba detenido su hijo?
No, Dijo que cuando miraba el libro decía, no hay nada malo, me dijo, y no, su hijo está bien, está comiendo bien, tiene su cama, no tiene por qué asustarse, me dijo, van a hacerle una investigación a su hijo. Y después quiere hacer una investigación y va a quedar bien. Eso fue lo que me dijo el abogado.
Es increíble cómo toda esta gente mentía a los familiares, porque podemos ver ahora cómo las situaciones fueron totalmente distintas, Eduardo.
Por supuesto, ¿no? Un cinismo descarado. Los pocos que se acercaron, como dice, a dar información fue por dinero. Ay, cuántos casos vimos de que le robaron sus enseres, sus casas, vehículos. Un descaro total, una desfachatez, un cinismo que está muy lejos de ser los defensores de la patria.
Por supuesto, muy lejos. Bueno, estamos haciendo un programa retomando, recordando la memoria de Miguel Nach Sáez, de acá del sector de Recoleta, junto a Leila, su hermana, junto a su madre, Ana, y junto a Eduardo, que es su primo, y junto a Manuel, que es de la brigada, Miguel Nach. Michel Nach. Bueno, yo lo estoy castellanizando, ¿ah? Castellanizando. Hacemos una pausa en testimonio, una pausa musical con las canciones de aquel tiempo, años 71, 72, canciones que gustaban a Michel Nach, este joven soldado chileno asesinado por la dictadura militar en Pisagua. Y volvemos.
Es muy delgado y muy fácil de quebrar. Un colibo es muy delgado y muy fácil de quebrar. Pero si juntamos varios son difícil de doblar. Pero si juntamos varios son difícil de doblar. Si se une el campesino, el minero, el pescador. Si se une el campesino, el minero, el pescador. Todos los trabajadores son un brazo y una voz. Todos los
chileno Amerindios de los años 70 con Julio Neuhauser. ¿Se recuerdan de él? Todo cambia, gran canción. El tema, Los Coligües. Estamos haciendo testimonios en la Radio Nuevo Mundo, Radio Chile FM,
también Radio Bahía, la radio que usted quería allá en Estocolmo, Suecia, y la KPFK, la Radio Pacífica de los Trabajadores en Los Ángeles, Estados Unidos. Testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Estamos conociendo de la propia voz de la familia de Michel Nash los acontecimientos que se sucedieron en septiembre de 1973 con este joven integrante de las Juventudes Comunistas asesinado por la dictadura de Pinochet después del golpe de Estado. Seguimos hablando con su familia.
Lo que tú me contabas, Leila, dices tú que esos cuerpos aparecieron en el 91, 90. El 90. ¿Tú crees que si aparece algo por ahí, algún resto o alguien se anima a decir la verdad, sería posible averiguar si esos restos pertenecen a tu hermano con la tecnología que hay ahora, como por ejemplo la que están empleando en recuperar los cuerpos de Juan Fernández?
Bueno, sí, la tecnología existe actualmente para reconocer de a quién pertenecen los restos, siempre y cuando tengan un tamaño apropiado. Es decir, si son pequeñísimos ya no hay posibilidad. Pero un tamaño pequeño, un tamaño un dedo, una cosa así, es posible perfectamente reconocerlo.
Claro, porque esos restos se mantuvieron muy bien ahí en Pisagua porque el terreno es muy especial, Eduardo, tiene por el salite y todo eso.
Por supuesto, se mantienen muy bien ahí los cuerpos y esperamos, todavía no perdemos la esperanza de
que puedan estar por ahí cerca.
Claro. Y lo que queremos es darle un entierro digno.
Pero por supuesto, todos queremos lo mismo.
Años eso, y hacerle su homenaje.
Claro. Y bien merecido que se lo tienen.
Por supuesto, nos dejó una huella no solo a nosotros como familiares, sino a todos los que lo conocieron. Y el ejemplo para los compañeros del comunal, que ha sido muy importante.
Estamos
que lucha por sus ideales, ¿no?
Por supuesto. Estamos haciendo testimonios acá con la familia de Michel Nash Sáez. Hacemos una pausa musical y estamos de vuelta para que sigamos conversando con ellos y sigamos conociendo de la vida de este joven que dio todo acá en el barrio y después en el regimiento y que fue asesinado durante el golpe de Estado realizado por Augusto Pinochet.
Que vivan los días libres, viva el San Lunes, viva el sándwich, viva la Semana Santa, viva el 18 y el chacolí. Viva la pica que tengo con Juan el Pillo y con el José. Somos consuetudinario, socio firmeza del la UTT. En el matrimonio, mija, algunas cosas se hacen de a dos. Y si se casó conmigo, perrita, ¿qué quiere que le haga yo? Y esta pila de chiquillo, si usted lo quiso, cuídelo. Usted patrón es mi reina, usted solita las otras. No, 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 no. Cada peso que yo gano, me queda todito, yo se lo doy. Le doy pa' parar la ollita, tener la radio de diversión. Y con dos catres estamos re flor. Lo doy, 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 lo doy. Oiga pues mi hijita entienda, cambiar de rumbo no es payasar. Así que vamos con calma, no tarde tanto que se callan. Yo sé que usted y los vecinos ponen el hombro por los demás. Y yo como empino al codo, tengo la fuerza en otro lugar. La 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 la. Seguro encontraron pega, José del Carmen y el loco Juan. Y me voy quedando solo el fin de semana en la pica. Voy a hacerle un empeñito, a ver mi hijita cómo me va. ¿Cómo sabes si me gusta ponerle pino a esta empanada? La 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 la.
Hermosa canción con este gran artista chileno, que nos asesinó la dictadura de Pinochet, Víctor Jara Martínez. Oiga, pues, mijita. Fue detenido en la Universidad Técnica del Estado el día 12 de septiembre y fue asesinado en la cercanía del cementerio metropolitano, junto a la línea que va al sur, por ahí por el 15 y 16 de septiembre. Fue encontrado en el servicio médico legal por un integrante del Partido Comunista y avisado a Joan Turner, la esposa, el 18 o 19 de septiembre de 1973. Estamos haciendo testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Escríbanos a marcoslocutor2@yahoo.com. marcoslocutor2@yahoo.com. Estamos haciendo testimonios en toda la cadena de Radio Nuevo Mundo, desde Iquique hasta Punta Arenas. Saludos para Punta Arenas, que están celebrando los 5 años de la Radio Nuevo Mundo Patagonia. Vamos a continuar conversando con la familia de Michelle Nach Saez, esta familia de descendencia siria. Ser adolescente idealista en tiempos de la Unidad Popular fue vivir a concho la efervescencia del momento. Así fue la vida de Michelle Nach, con una energía inagotable, como estamos sabiendo, a través de las palabras de su familia y de su primo. Seguimos con testimonios.
Y si usted no tiene computación, no tiene internet, escriba una carta. Esta es nuestra nueva dirección, San Pablo 2271, Estudios Nuevos de Nuevo Mundo. San Pablo 2271, la casa de todos ustedes. A nivel de comuna, ¿ha habido alguna agrupación aparte de la brigada que recuerde a tu hermano Leila?
No sé. La verdad que no sé.
¿El colegio donde él estudió, no hay nada de eso?
No, porque como Eduardo te contaba, él estudió un par de años acá, otro año allá, lo de la nocturna. Fueron más que nada sus compañeros, pero en todo caso igual los que estuvieron con él se acuerdan. A veces me he encontrado con algunos de ellos, lo recuerdan. Pero no que se haya formado
una agrupación.
Una agrupación.
Que sería bonito hacerla.
Pero no tiene que nacer de mí.
No, sino que de ellos, ¿o no, Eduardo?
Sí. Sobre todo los que fueron soldados.
Y seguir trabajando por lo que él pensaba.
Mira, más que nada porque entender que el soldado está para defender a su pueblo, no para atacarlo.
Igual que la policía, que hace totalmente todo lo contrario.
Así es. Entonces, eso es lo que hay que rescatar de Michelle. Un soldado que dio su vida por defender a su pueblo. Claro. Por defender a su pueblo, no por asesinarlo, no por torturarlo, no por hacerlo desaparecer, ni por reprimirlo.
¿Ustedes han visto una película que filmó la Alemania, la televisión Alemania, donde se ven los prisioneros de Pisagua marchando? ¿No, ahí no lo identifican ustedes?
Ya habían matado a Michel cuando llegaron los de la televisión de alemana.
Ya.
Ya había muerto él.
¿Y los 6 compañeros?
Él conjunto con los otros 5 compañeros. Es, ellos llegaron poco tiempo, llegaron en el 74.
¿Al año siguiente?
Sí. 74 llegó la televisión alemana.
¿Hacer un documental?
Sí, correcto. En todo caso sirvió para que mucha gente, yo creo que sobreviviera a Pisagua.
Claro, porque ya es un acto, ¿no es cierto?, de que estaba vivo la persona cuando lo toman y se ven unos 200 personas que estaban detenidas.
Claro, no, sí, fue muy importante ese testimonio, pero ya Michelle había sido asesinado. Claro. Y ellos, al facilitar ese documental, es para hacer creer, para limpiar la imagen del campo.
Claro.
Para limpiar la imagen, para hacer creer que ahí no pasa nada, que todo tranquilo.
Era dar garantía, cierto, a la opinión mundial, a la opinión pública mundial, de que efectivamente en Chile no estaba ocurriendo lo que se rumoreaba, que se estaban ejecutando, asesinando personas. Yo creo que era un poco eso. Ahora, yo en lo personal creo que sí puede ser efectivo de que haya servido mucho para salvar a algunos compañeros. Pero a mí no me cae la duda de que igual algunos sí o sí también deben de seguir en calidad de ejecutado o desaparecido. Porque, a ver, esta dictadura, el fascismo es intrínsecamente perverso. Y vemos reflejado un poco lo que hoy actualmente este gobierno. No tiene ningún miramiento y puede hacer montaje y desmontar y qué sé yo. Yo no sé, Marco, qué te parece a ti, pero a mí me parece que si bien es cierto contribuyó, yo creo que ellos hicieron todo lo que hicieron creyendo de que nunca iba a llegar este minuto de poder acercarnos a la verdad. Acercarnos, estamos haciendo aproximaciones en estos años. ¿Te fijáis? Las agrupaciones han hecho un gran en este un trabajo en este sentido, un enorme trabajo, ¿cierto? Las dos agrupaciones, pero aún así queda mucho por conocer. Y a propósito, y volviendo a Mitchell, la preocupación también personal mía era de que no podía quedar en el anonimato la personalidad, él como joven comunista y como joven chileno. ¿Te fijas? Porque aquí hay muchos héroes que efectivamente van a morir en el anonimato. Y eso creo que no puede ser.
Pero ya con este programa estamos logrando algo también, de que no solamente sea conocido el caso de Mitchell a nivel nacional, sino que internacionalmente. Este programa se escucha muchísimo a través de internet, en Radio Nuevo Mundo, Radio Chile FM, en Radio Bahía, en Estocolmo, Suecia, se transmite todas las semanas, y en la radio KPFK, Radio Pacífica de Estados Unidos. Imagínate, donde hay cerca de 100 millones de latinos. También estos programas se transmiten allí. Vamos a hacer una pausa musical y luego estamos de regreso.
Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos y están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí. Contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Preparan a la lucha en contra de los obreros. Un rayo me parta a mí si ataco a mi compañero. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, tomo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía. Veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí. Contra los que ahogan a España en sus manos.
El querido Rolando Alarcón en Testimonios. Dicen que la patria es una canción de la Guerra Civil Española. Algo parecido aconteció con Mitchell Nash. Él no quiso allanar, ni torturar, ni flagelar al pueblo chileno. No pudo soportar eso. Y junto a otro amigo pidieron la baja del regimiento de Iquique. Les dieron la baja. Pero a la salida los estaban esperando y los tomaron detenidos y fueron llevados a Pisagua y posteriormente asesinados. Leila, dentro de lo que hemos conversado, ¿quisieras tú añadir algo importante?
Son más de una cosa. Una es rescatar un poco la historia de Mitchell dentro de los que lo conocieron, cosa que yo he tratado de hacer de alguna forma o de otra, Eduardo también, mamá, de buscar gente que lo haya conocido. Pero en general la gente es reticente a acercarse. Claro. A contarte, ahora porque dice, pucha, eso pasó hace tanto tiempo.
Claro.
Pero es importante rescatar todo eso.
Es importante porque más allá de la visión política que tengamos del familiar, es reconocer toda una historia. Uno de los sitios que conversamos delante con Manuel es la brigada que lleva el nombre de Michelle, que tiene página en Facebook, que ahí ellos rescatan de cierta forma el nombre de mi hermano. También estoy yo, tengo aparezco yo con mi nombre para que me puedan ubicar. Perfecto. Si alguien lo conoce, es decir, lo conoció. Yo ubicaba gente que se acuerda de cosas, cuando participamos en la JAP, de cuando era niño.
¿Se tienen fotos de Michelle?
¿Sabes que conseguimos una sola foto de Michelle vestido de militar? De toda la
recopilación que han hecho ustedes.
Hay muy pocas fotos de Michelle grande.
Bueno, en este programa se escucha en Radio Nuevo Mundo de Quique, a lo mejor hay algún compañero de él que estuvo haciendo el servicio con él y tiene alguna foto. O si hay alguien que quiera decir algo, entregar información, para que se contacten con la familia, ¿te parece?
Perfecto.
Oye, y tú, Eduardo, ¿qué nos puedes aportar referente a esto? ¿Qué quisieras decir?
Bueno, a mí me queda la experiencia de lo que se hizo con Michelle, del todo lo que fue la lucha unitaria, es decir, puestos en el contexto de la historia, Michelle tuvo la capacidad, siendo militante comunista, de poder convocar a todos los sectores de izquierda, radicales, izquierda cristiana, Mapu, y algunos de izquierda cristiana incluso, a una lucha que le pareció justa.
Unitaria, ¿no?
Unitaria. Y yo creo que eso es una gran herencia que nos deja él. Él tuvo la capacidad de visión de convocar sectores distintos a los de él.
Bueno, y ahí tienes todo el caso de los estudiantes.
Justamente. Y el Comité de Unidad Popular tuvo esa ventaja. Ahora incluso puede ser hasta más amplio, pero una instancia unitaria de base donde se junten todos los que estamos por un Chile distinto, por hacer una cosa nueva, por que este país sea justo y como lo que soñamos alguna vez.
Está muy mal pelado el chancho.
Claro, como el sueño que tuvimos que despertamos en pesadillas.
Efectivamente. Manuel.
Mira, yo marco insistir en el tema de que la brigada tiene entonces en el Facebook una página y es Brigada Michelle Nach Recoleta. No hagan los aportes todos los compañeros, amigos, todo el mundo de la izquierda.
Que tenga algo de Michelle, foto, o que tenga algún recuerdo que lo escriba.
Exacto, cualquier iniciativa va a ser muy válido en esto de reconstruir la historia. Y bueno, no queda más que agradecerte, Marco, y al programa, porque de verdad este es un trabajo que no existiendo sería mucho más todavía difícil conocer la vida tanto de estos jóvenes héroes del país como de muchos otros que, como te decía, van a quedar quizás en el anonimato. Muchas gracias, Marco, a la radio y a ti personalmente.
No, al contrario, gracias a ustedes por habernos dado, muchacho, con esas condiciones que son extraordinarias y que quisiéramos encontrar en muchos jóvenes más. Así que yo le voy a agradecer a la señora Ana el hecho de que me haya recibido, señora Ana.
No, yo le agradezco a ustedes también por la radio, el hecho de que hayan privilegiado a mi hijo para darme un espacio. Pero voy a pedir también, voy a aprovechar esto para pedirle a las personas que lo conocieron o que fueron amigos, que les, claro, tengan alguna foto de él, algún momento que estuvieron con él, que nos hagan saber y nos manden o se comuniquen con nosotros.
Efectivamente.
Muchas gracias por su tiempo.
No, gracias a ustedes.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes, como decía, porque recuperar la memoria del muchacho como Michelle Nach Sáez, todo lo que hizo con tan poca edad es extraordinario. Gracias a la familia y con ustedes, estimados auditores, nos encontramos la próxima semana siempre con otro gran invitado, como tenemos cada semana en la Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto, amigos.
Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.